Pedro Velar, ¿cómo le va, abogado? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a la mesa y a la audiencia.
¿Por qué? Bueno, primero, representante del grupo Gambling Sociedad Anónima, ¿verdad, doctor?
Sí, yo soy representante del consorcio compuesto en la empresa argentina B-Gaming y de la empresa Gambling, que es aquí de Paraguay.
B-Gaming y Gambling.
Consorcios, B-Gaming y Gambling.
Correcto.
S.A.
¿Por qué ustedes dicen o por qué ustedes argumentan que TDP no puede ser adjudicada con la quiniela?
Y hay varias razones, pero hay una que es muy fuerte y categórica. El pliego de bases y condiciones, y por supuesto la ley misma, determina que aquel que está en deuda con el fisco no puede participar en una licitación y será adjudicado para explotar los juegos de azar. Y en esa situación se encuentra la empresa TDP. La empresa TDP durante 5 años no ha pagado el impuesto previsto en la ley 431, que es justamente una ley creada para que vaya destinado un porcentaje de algunos premios a los veteranos de la Guerra del Chaco, a los excombatientes. Ellos no han cumplido con ese impuesto, ellos no han cumplido con otra norma prevista en la ley 1016, que supone la entrega de donaciones a entidades de beneficencia sobre premios no entregados, y eso tampoco ha cumplido la empresa TDP. Entonces, ante esa sencilla y llana razón, la CONAXAR, órgano encargado de dar o no la concesión, órgano encargado de controlar en todos estos años que TDP estuvo explotando, apartándose de la ley, le concede a TDP la concesión por 5 años más. Entonces, es muy simple lo que está pasando aquí. TDP tiene que estar descalificada de este proceso y hay que otorgarse al consorcio la explotación de los juegos de azar.
Doctor Velar, leíamos un poquito más temprano en una de las solicitadas que aparecen hoy en el diario Última Hora. El punto álgido de esta discusión tiene que ver con el concepto jurídico de la palabra fisco, y ustedes sostienen que hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia en donde se define lo que es el fisco, y esta definición es mucho más extensa que la que entiende CONAXAR para su pliego de bases y condiciones, donde resume o reduce al certificado de cumplimiento tributario solamente. Por ahí más o menos pasa la discusión de fondo de esta situación.
Sí, lastimosamente tenemos que entrar en esta discusión que para mí no tiene sentido, ¿verdad? El certificado de cumplimiento tributario no determina que uno haya cumplido con todas sus obligaciones fiscales, en primer término. Y eso es harto sabido por todos los tributaristas y personas que son especialistas en derecho administrativo, ¿verdad? Es una chicana, es un amaño lo que la CONAXAR determinó en algunas consultas preparadas como trajes a medida durante el proceso de licitación de la quiniela. Verdaderamente, lo que la norma establece, lo que la interpretación de la Corte, no, aparte de las acordadas de resoluciones que vienen sosteniendo de hace mucho tiempo, el fisco comprende mucho más que solamente los tributos debidos a la administración central, que sería la Subsecretaría de Tributación, sino implica también municipalidades y otros entes. Pero aquí tenemos que aplicar simplemente, más allá de los tecnicismos, la lógica. Estamos hablando de un impuesto directo sobre los juegos de azar, que es del 10% sobre los premios que superen los 49% de un salario mínimo, que son como 1.000.000 de guaraníes. Estamos hablando de donaciones de premios no entregados, o sea, TDP nos quiere convencer de que el 100% de los premios ellos pagan, cosa que es imposible en todo juego de azar, porque siempre hay boletas perdidas, personas que no se presentan, boletas dañadas, y eso es harto sabido por todos aquellos que explotan juegos de azar. Entonces, ante esta interpretación amañada, y como dije, traje a medida que preparó la CONACSADA TDP, es que nosotros estamos levantando la voz de protesta, señalándole al Ejecutivo las falencias sustanciales de este proceso para que anule el mismo y le otorgue a quien verdaderamente ha cumplido cabalmente, históricamente, con todas las exigencias legales y en especial lo que se refiere a los juegos de azar.
Doctor, ustedes entonces pretenden que una vez anulado la votación de la que resultó vencedora, se le otorgue directamente a ustedes en virtud a la falta de presentación de esos documentos, de esos cumplimientos tributarios, y no creen que debería volver a licitarse y a que se haga todo de nuevo, de manera que ambas empresas que se presentaron lo hagan en las mismas condiciones y con las mismas reglas del juego.
Mire, para mí que es que sería un contrasentido anular y volver a barajar todas las cartas, porque imagínense todo lo que mi representado ha hecho y ha cumplido en tiempo y forma para que pueda ser otorgada la concesión a esta empresa o a este consorcio. ¿A usted no le parece injusto que vuelva todo a fase cero, como está de moda decirlo, para que la empresa CDP arme una nueva sociedad, siendo ellos incluso los mismos accionistas o directores, y vuelva a presentarse sin ningún tipo de inconveniente con el fisco, y a la empresa CDP nunca el Estado le reclame todo lo que debe? ¿No le parecería injusto a cualquiera que ha participado ilícitamente y con las reglas del juego claras? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Volvamos un poco unos años atrás y hablemos de MEPSHOW. ¿Ustedes saben cuánto MEPSHOW quedó debiendo al fisco?
No.
90 mil millones de guaraníes más intereses.
¿De quién era MEPSHOW?
No ven. De los mismos accionistas hoy de TDP. Al principio de otras personas y después a los que son accionistas hoy de TDP. O sea que...
¿Se cambió de nombre en más?
Y se cambió y se puso una nueva empresa. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a suscribir que se vuelva otra vez a anular y empezar de vuelta el proceso? Estamos ante una figurita repetida, ante un capítulo repetido de la historia. MEPSHOW, 90 mil millones de guaraníes. Hay que preguntarle a la gente de la Procuraduría, ¿iniciaron las acciones para el cobro? ¿Qué hizo la CONACSAR para poder recuperar ese dinero que nunca se ingresó a la CONACSAR o al fisco? Ahora, en esta situación vamos a encontrarnos con la misma historia. TDP no cumplió con el fisco, TDP no hizo las donaciones, confesado por ellos mismos en varias solicitadas, y ahora se quiere volver a anular todo para que se vuelva a licitar con una nueva empresa. Yo creo que es intolerable esa situación.
Doctor Velar, yo le quiero hacer una consulta, porque en realidad a mí no me gusta que cuando uno gana una licitación pretenda cambiar las reglas de juego, o por lo menos es lo poco que entiendo de esta situación, y más me molesta aún cuando están los veteranos de la Guerra del Chaco en el trasfondo de esta historia, como víctimas de esta historia, ¿verdad? Ustedes como empresa, gambling, etcétera, etcétera, ustedes no cambiarían. Vamos a suponer que, vamos a imaginar que CONACSAR le da finalmente a ustedes la concesión de la quiniela. ¿Ustedes van a pagar a los veteranos de la Guerra del Chaco, así como establece la ley 431, que dice que las firmas que explotan los juegos de azar deberían retener un 10% de los premios superiores a 1 millón, y esos deben ser dirigidos a los sueldos de honor de los veteranos y excombatientes. Porque la firma que ganó dijo que sí iba a cumplir, pero luego accionó ante la corte, pero considera que hay una doble imposición impositiva. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen como empresa en ese punto? En ese punto.
Más que criterio y más que mirando a futuro, mi querida Estela, yo quiero mirar el pasado. La conducta de Gambling, que es la empresa de mis representados, que ha cumplido cabalmente no solo el canon con la CONASAC, que te habilita a que explote el juego de azar, sino el IRACI, que es el impuesto a las actividades industriales, comerciales y de servicios en ese momento, que hoy se llama IRE. También la ley 431 ha cumplido cabalmente y hemos demostrado en el proceso de licitación que hemos cumplido. Y también las donaciones por los premios no entregados conforme a la ley 1016. O sea, más que decírtelo que sean solo palabras, aquí hay hechos contundentes que determinan la conducta de mi cliente. Ahora, te quiero dar un dato muy relevante, mi querida Estela, para que veas de cómo se manejó la empresa TDP en este tiempo que explotó la quiniela. Ellos se comprometen en la licitación del año, creo que 2015, se comprometen a cumplir con todas las normas, es decir, pago del canon. El canon es un concepto que te permite a vos explotar el juego. Después está lo que es el impuesto a la renta, que es otro hecho generador que determina el pago de otro tributo. También se comprometió a pagar la ley, lo que establece la ley 431, y también se comprometió a pagar lo que dice la ley 1016. ¿Saben qué hicieron el primer día? Plantearon una inconstitucionalidad diciendo que con el canon el resto de las obligaciones no tiene que pagar. Sí. Eso hizo TDP.
Sí.
A los cinco años de haber planteado la acción, pierden. En ningún momento tuvieron medida cautelar que suspenda los efectos de esa norma. Es decir, que la inconstitucionalidad planteada, claramente la ley establece el código procesal civil, de que no suspenden los efectos de la norma la sola interposición de la acción. O sea, que tuvo la obligación de haber tenido que pagar todo hasta que gane la acción y en todo caso pueda repetir el pago contra el fisco. Pero perdió TDP. Pero ¿saben dónde está lo peor de todo? Que en diciembre de 2019 se logra, entre comillas, derogar la ley 431. Como en idioma bien paraguayo, se hizo derogar la ley. Y ¿saben qué? Ahora alegan de que la ley más beneficiosa elimina la obligación del pago del tributo. Eso es otra interpretación muy infantil, por decirlo menos, pero bastante interesada y absolutamente alejada de toda norma del derecho administrativo y tributario.
Con los antecedentes que usted cita de TDP, ¿por qué cree que ganó la licitación?
Y porque hay demasiados intereses, mi querida Estela, en altas esferas que están abogando, insistiendo y manipulando las cosas para que así sea.
¿Quién es su padrino?
Hay que decir las cosas. El padrino sabe quién es.
¿Quién es?
Y los padrinos saben quién es. No voy a cometer semejante torpeza, Estela, al aire, pero...
¿Pero qué están? ¿Están al lado del presidente? ¿Están en Palacio de Gobierno?
Están en una posición, diría yo, muy cómoda, dando opiniones y pontificando sobre cuestiones legales, cuando ellos no son los que van a firmar y quedar pegados en esta situación.
Por lo que usted dice, entonces, doctor, es una cuestión más política que jurídica la discusión de este tema. o de intereses económicos.
Sí. Más que política.
Acá interesa. Hay muchos intereses detrás, ¿verdad? O sea, todos sabemos, ¿verdad?, cuando manejamos cuestiones jurídicas, políticas, económicas, ¿verdad? Sabemos que siempre hay intereses detrás, ¿verdad? No sé, amistades, simpatías, o quizás en algunos casos sean cuestiones hasta ilegales o ilegítimas o ilícitos, pero yo quiero decir las cosas, quiero limpiar un poco eso, porque si no estamos meramente especulando sobre algunas cuestiones. Yo no quiero especular, yo quiero decir una cosa muy concreta. El presidente de la República finalmente debe informarse de toda esta situación. Y lo que yo dije en varias entrevistas, y procuramos en la solicitada también transmitir esto, es que no le mientan al presidente. No le digan que es un mero acto administrativo el que él va a hacer a firmar eventualmente el decreto de adjudicación a TDP. La norma, la ley establece que el Poder Ejecutivo es el que autoriza finalmente la concesión, no es la CONAXAL. La CONAXAL realizó todo el proceso, eligió, pero el que finalmente autoriza es el presidente de la República. Y el presidente de la República, al refrendar un decreto que le otorga a un confeso evasor de impuestos 5 años más de concesión, va a estar involucrándose en el problema. Y no es porque él se involucre, sino porque la gente que le dice que el certificado de cumplimiento tributario es suficiente prueba de haber cumplido los tributos en el país, es falso, le mienten, no es cierto, y cuídese, señor presidente, de lo que le digan que eso es así. Y lo digo en tono de absoluto consejo jurídico. Entonces, cuando me preguntaba, ¿a quiénes están detrás? Y están muchas personas detrás que le están mintiendo al presidente y no le están diciendo lo que verdaderamente eso significa.
Pedro Velar, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Muy buenos días. Gracias por el tiempo para explicar.
Adiós, hasta luego. Bueno, Pedro Velar, representante de una de las empresas. Y corresponde que hable la otra parte, como lo iba a hacer en un momento el señor José Fernández, pero después se cortó la comunicación y vamos a tratar de recuperar.